El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este miércoles, día 8 de enero de este nuevo año 2014, segundo programa de la temporada y primero que hacemos en esta edición de miércoles. Comenzamos el año con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de seguir compartiendo con vosotros esta cultura, de seguir compartiendo con vosotros la música que nos apasiona, el rock y el heavy metal. Programa hoy, como suele ser habitual, siempre con muchos contenidos. Vamos a intentar darle bastante cancha en el día de hoy, sobre todo que haya mucha música. Tendremos también entrevista, no suele faltar en el programa. Pero bueno, teniendo en cuenta que Agresiva, que serán los protagonistas principales del programa, nos presentan un trabajo corto, un EP de 4 temas, pues tal vez tampoco hagamos una entrevista tan extensa como solemos hacer de manera habitual. Y dejemos algo para el futuro lanzamiento de un disco íntegro de la banda que está también bastante cerca. Pero sí que creíamos que merecía muchísimo la pena que pasaran por nuestros micrófonos para presentar Cronofobia, porque tiene 2 nuevos temas, aparte de una versión y de un tema rescatado de su primera maqueta, que creemos que llama muchísimo la atención y que promete de verdad para ese próximo disco de la banda madrileña. Seguimos contándoos lo que vivimos en las salas, en el último lugar que estuvimos, a pesar de que en Navidades y en estas fechas suelen ser todavía, bueno, fechas bastante tranquilas, relativamente tranquilas en cuanto a actividad en directo. No nos perdimos la visita de Sutagarre a la capital vizcaína. Estuvieron actuando en el Café Anchoquia de Bilbao el pasado día 4, así que también te estaremos contando lo que pudimos vivir ahí, ese concierto del pasado sábado. Y aparte de eso, bueno, pues un montón de material nuevo, nuevos grupos que van a estar visitándonos, lo que suele ser habitual en las dos horas que nos corresponden a este programa, a La Mirada Negra, que acaban de comenzar. Y hablando de música en directo, unos que estarán actuando este próximo fin de semana en Euskadi son los que ya empiezas a escuchar y que seguro ya has conocido. Barón Rojo estarán visitando Irún en la Sala Tung, en un festival con otras bandas que después de que escuchemos a los Barones te recordaré, este próximo sábado día 11 de enero. Ahí teníamos a Barón Rojo, en este caso recogidos en Bilbao hace algunos añitos. Y este próximo fin de semana, si quieres vivirlos precisamente en ese hábitat, en el directo, tienes oportunidad yendo a este festival que ellos encabezan, el Gabona King Hell Fest 3, donde además de Barón Rojo como cabezas de cartel, habrá otras 5 bandas que son Contraband, Ebony Code, Rolling Days, Blast Wave e Ira. Y vamos a continuar en el programa con próximos conciertos. Este no tan inminente, pero ya veréis cómo enseguida llegan esos días, porque queda pues poco más de un mes para la visita de Nashville Pussy, que tendrá diferentes fechas por el estado. Nosotros sobre todo enmarcamos la que nos toca en Bilbao. Estará en Nashville Pussy el próximo día 11 de febrero en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Pero ya de paso pues te voy a decir también otras fechas que tenemos. Estarán actuando el día 12 de febrero en Santiago de Compostela, en la Sala Capitol. El día 13 de febrero en Madrid, en la Sala Arena. El día 15 de febrero en Sevilla, en la Sala Fanatic. Y el día 16 de febrero en Barcelona, en la Sala Rasmatas 3. Importante que os deis prisa para coger las entradas, porque las primeras 40 entradas pagarán tan solo un precio de 15 euros más 60 céntimos de gastos de distribución. Y es que alguna cosa hay que inventarse para que la gente se mueva y vaya por esas entradas. Y siempre nosotros recomendamos aquí en el programa que, si se puede, sea de forma anticipada, para que se garantice la realización de todos los conciertos. Ahí está esta iniciativa que ha tomado la organización para Nashville Pussy. Os hemos dicho las fechas y ahora disfrutamos de algo de su música. Nashville Pussy pronto visitando nuevamente nuestros escenarios, una banda que nunca defrauda en directo. Y ahora vamos ya a pasar a alguna novedad que tenemos por aquí. Novedad, porque todavía nosotros no lo hemos estrenado en el programa, porque igual puede llevar ya unos cuantos meses a la venta el disco como tal, como es el caso. Se editó en el mes de agosto, a finales del mes de agosto. Nosotros lo estrenamos hoy aquí en La Mirada Negra. Hablamos de esta banda formada hace no demasiado tiempo en Göteborg, llamada Bombus. Nos presentan un nuevo trabajo de título de Poet and the Parrot. Realmente su debut con Century Media, pero ellos ya habían editado antes algún otro trabajo, como el homónimo Bombus, editado en el año 2010. Y aquí llegan pues con unas influencias bastante clásicas, pero que ellos asimilan a su manera. Muchísima actitud, muchísima fuerza y algo más que rock and roll en su propuesta. Bombus. Creo que leí por ahí, o si no lo leí, pues bueno, me lo invento yo, que su intención era hacer heavy metal con la actitud del punk, y desde luego así lo hacen. En algunos de los temas del disco pueden tener alguna influencia tal vez más clásica de lo que hemos escuchado aquí en este tema en cuestión, pero bueno, me ha apetecido descargaros este, pues igual porque me ha parecido más personal, precisamente dentro de la propuesta de Bombus, esta banda que te acabamos de presentar con su nuevo trabajo. Banda emergente todavía a nivel internacional, no llevan demasiado tiempo, y este de Poet and the Parrot es el último trabajo que nos han hecho llegar. Y vamos a continuar con algo que seguro que muchos estáis esperando, el nuevo trabajo de Sober, que se editará en el próximo mes de febrero, y ya hay por ahí rulando un tema de adelante que ahora también te vamos a presentar aquí en este programa. Esto es lo nuevo de Sober y el tema que nos hacen llegar de adelanto se titula Insecto.
Y debo decir que no me arrepiento.
Ahí está lo nuevo de Sober, que también tienen una gira que comenzará pues cuando ya esté el trabajo editado, a partir del mes de febrero de este año 2014. Vamos a deciros todas las fechas. 21 de febrero estarán en Zamora, en la Sala La Nube. 22 de febrero en Guadalajara, en la Sala Óxido. 7 de marzo en Sevilla, en la Sala Fanatic. 8 de marzo en Málaga, en la Sala La Trinchera. 15 de marzo en Madrid, en la Sala Bat. 21 de marzo en Mallorca, en la Sala Esgremi. 28 de marzo en Santander, en la Sala Escenario. 29 de marzo en Bilbao, en la Sala Santana 27. 4 de abril en Murcia, en la Sala Gama. 5 de abril en Valencia, Sala Fusion. 11 de abril Segovia, Sala Bosch. 12 de abril Orense, Sala Berlín. 3 de mayo en Villarrobledo, en el Viña Rock. 9 de mayo en Zaragoza, en la Sala CM Las Armas. Y el 10 de mayo estarán en Barcelona, en la Sala Apolo. Seguramente que incluso a estas fechas se sumarán algunas más, ya veréis como sí, para esa gira de Sober cuando ya tengan editado ese nuevo trabajo. Y ahora vamos a ir con más cosas. Una banda muy curiosa, y no la destaco solamente por el hecho de que cante en valenciano, que siempre puede ser algo pintoresco, ¿no? Algo curioso. Pero más allá de esa curiosidad, es un grupo que me ha encantado como suena. Se llaman Gattaca. Este que os vamos a presentar es su tercer trabajo. Editaron con anterioridad el Show de la Foscor y del Iris. Ahora nos presentan este Gattaca volumen 1, con 6 canciones y un estilo que se hace muy, pero que muy personal, y verdaderamente creo que muy trabajado en todos los aspectos, con unas guitarras fantásticas, un trabajo vocal que también llama bastante la atención, tendiendo hacia unas sonoridades, podemos decir modernas, pero en cualquier caso saliéndose de clichés, que yo creo que es lo fundamental y lo que a mí más me ha llamado la atención de esta banda. Así que vamos a ir directamente con ellos, con este tema que nos hicieron llegar de adelanto al disco. Lo tenemos ya completo y lo degustaremos más en profundidad, pero vamos con este Paraula. Estos son Gattaca, desde Valencia. We'll be right back. excelente banda valenciana Gattaca, 6 canciones propias, una adaptación también se incluye dentro de este trabajo, este Gattaca Volume 1. Nos dicen en la nota que son un recorrido por sus figuras más representativas del género de terror, relatos terroríficos, personajes y leyendas que ilustran las composiciones, reforzando de esta manera la dureza y agresividad del álbum. Historias terroríficas que dan vueltas en la mente de cualquiera de nosotros, hechas realidad en un formato musical duro para hacer vivir ese miedo retenido en vuestras mentes. No sé si lo conseguirán o no, pero desde luego, en mi caso, buenísima la sensación. Banda que, ya digo, consiguen una personalidad, salirse de ciertos tópicos, a pesar de que todo pueda estar muy inventado, todavía queda resquicio. Lo que pasa que hay que darle un poquito al coco y quién sabe todo lo que nos queda por descubrir, si no lo hemos descubierto. Pues a mí, por lo menos, siempre hay bandas que me están sorprendiendo cada vez que me pongo a preparar el programa, cada vez que descorcho un nuevo disco, porque casi podemos decir que brindo cada vez que abro un nuevo disco en casa, y la verdad es que se disfruta muchísimo el ir descubriendo nuevas cosas en torno a estos sonidos que esperemos que a ti también te llegue, que a ti también te apasione. Entiendo que no hacemos el programa para el público, como digo, más mainstream, más comercial, sino que muchas veces, como me dicen algunos, que haces un programa un poquito para iniciados. Bueno, pues si quieres cógete papel y boli, si te hace falta, y apúntate lo que te vaya gustando y lo que no, porque yo creo que sí que merece la pena descubrir y quedarte con algunos de los nombres que pinchamos aquí en cada programa. Hemos pasado la primera media hora de estancia en directo. Ya sabes dónde nos puedes escuchar, en www.tntradiorock.com y en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. Eso en directo, pero este programa de miércoles, de manera muy especial, va por nuestra emisora online BFM Radio. bfmradio.com, ya sabes que es la alternativa. Programa que también puedes escuchar en FM Senker en Argentina o en Tala Radio. Así que muchísimas gracias a cualquiera que nos programa. Y como muchos sabéis y como muchos hacéis, lo podéis descargar puntualmente en nuestra página web, lamiradanegra.es, y en esa plataforma que nunca lo digo, Hercios de Metal, donde herciosdemetal.com, donde compartimos parrilla con buenísimos amigos y buenísimos compañeros que siempre te recomendamos. Que no solamente escuches este programa, sino que indagues un poquito por ahí, porque la verdad es que hay gente haciendo un buenísimo trabajo en torno a la información de esta música. Continuamos, como digo, un programa con bastantes novedades que vamos sacando a la luz, y ahora vamos a ir con una banda nuestra, una banda vizcaína, una banda también que, si hablamos de creatividad, yo creo que de lo que ha pasado por aquí, y que nadie se me enfade, es de los que más libertad dan precisamente a la mente para sacar esa originalidad. Hablo de Francesca. Nos han presentado dos trabajos recientemente, F y Basaurion. Este en concreto fue un EP, y ahora acaban de registrar un DVD, o acaban de sacarlo a la luz, registrado en la Facultad de Bellas Artes de Leioa, en la universidad. Por eso el título es EHU/UPV 2012. Bueno, en concreto la fecha en euskera, 2012-11-22, y ahí compartieron aventura con Arriguri y con Happy Latex. Tenemos un tema en concreto para pincharos, el que abre el DVD de la banda, y bueno, auténticamente incalificables. El sonido es duro y puro en directo. Francesca.
Yeah.
Ahí tenéis a Francesca. Por cierto, quien se quiera hacer con el DVD, pues aquí nos llega la información de que podrá ser adquirido a través de internet o directamente en las tiendas bilbaínas DDT Banaketak y Antiliburudenda, y también en el bar del casco viejo de Bilbao, Bizkaia Bai, y si no, te pones directamente en contacto con Francesca y les pides ese DVD y seguro que lo vas a disfrutar. Libertad creativa total la que posee esta banda. Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablaros de lo que vivimos el pasado sábado en la sala Café Anchoqui de Bilbao, en ese concierto de Sutagar, la banda de Ibar que visitaba la capital vizcaína, y allí se formó un ambiente de las grandes ocasiones. Mira que muchas veces se dice sobre Sutagar, ¿qué sería de ellos si hubieran sido de otro lugar? Porque son musicalmente una banda absolutamente espectacular. Pues sinceramente yo a veces pienso que no serían ellos mismos, y la verdad que la valoración que tienen y la identidad que tienen también es muy importante, y luego la valoración que tienen en, aquí y en otros lugares, creo que es de bastante consideración. Y no, ya me suena un poquito a frase hecha eso de, bueno, cantan en euskera, que eso le puede cerrar alguna puerta. Yo creo que es increíble lo que han conseguido. Y musicalmente la gente sabe admirar lo que la banda de Eibar ha venido construyendo a lo largo ya de una larga carrera que nos ha dejado buenísimos trabajos. El último, Visiri Gaude, que venían a presentar a esta cita con Bilbao. Un trabajo que contó con unos, del cual desgranaron unos cuantos temas en directo, y un disco que está teniendo no solamente ya buenísimas críticas. Nosotros en concreto, yo tengo que reconocer que no he podido escucharlo entero, no dispongo del disco aún. Pero bueno, lo que me ha llegado, sobre todo las opiniones de prensa especializada y de seguidores, que muchas veces yo creo que es más importante, son fantásticas. La gente dice auténticas maravillas del disco, y a tenor de lo que pudimos vivir en la sala Café Anchoqui, de lo que pudimos ver con esos nuevos temas, de cómo respondía la gente y de cómo sonaban esas canciones, pues la verdad que no me extraña que tengan tan buenas palabras. Ahora bien, el repertorio estuvo basado prácticamente, yo creo que en todos sus discos tuvieron alguna representación. Hubo desde aquel año 91 pasando por Orchak Stuturik del año 92, que por cierto hubo un momento verdaderamente del concierto fantástico, que fue cuando interpretaron Ekaitza eta Barealdia, esa intro lenta, para dar paso a Askar Zuregana y Nazka, o sea, abriendo aquel de idéntica manera a como se abría aquel trabajo, aunque luego, si me permitís, y lo voy a poner luego íntegro el tema, el momento llegó justo después, Pistía, uno de los temas de su anterior trabajo discográfico, que ese sí que lo tenemos por aquí, este Amechak Pillachen, pues creo que les quedó de una manera sensacional en medio de esos clásicos que estaban interpretando en ese momento, y terminando de una manera totalmente emotiva con todo el Café Anchoqui cantando y Charo Pena. Un momento verdaderamente increíble con esa balada de Sutagar. No son muy habituales, no son muy dados a las baladas, pero bueno, en concreto este tema que cerraba de forma relajada aquel clásico trabajo, les quedó en el directo bordado, y además el público contribuyó a que el momento fuera todavía más emotivo. Es evidente que no faltaron sus clásicos, por lo menos los más esperados, ahí estuvieron. Temas como JK o como Mari, pues evidentemente no podían faltar. Ahora, tengo que decir que a mí sobre todo lo que me gusta de las bandas ya no es solamente que hagan un repertorio basado en esos clásicos, sino que sepan defender algunas canciones de discos que no son tan clásicos, pero que demuestran la valía de la banda, como puede ser Heinko Hieno Artean, del cual interpretaron precisamente el tema homónimo, el tema que le daba nombre a la obra, y la verdad que es que les quedó pero verdaderamente bordado. Bueno, Café Anchoqui a reventar hasta la bandera. Muy pocas veces hemos visto el Café Anchoqui así, y muy pocos grupos son capaces de conseguirlo, porque a veces ya digo que se dice, va, si fueran de otro lugar, pero si es que a ver cuántas bandas que vengan de fuera pueden ser capaces de conseguir tener ese ambiente. Yo pocas veces he visto el Anchoqui verdaderamente tan lleno. Y luego la banda, lo que es la ejecución de la banda, prácticamente impecable. Tan solo un pequeño reparo, y es que Aitor Gorosabel tuvo que cambiar de guitarra casi antes de los bises, tuvo un problema con una de las guitarras, tuvo que cambiar, y tal vez ahí hubo un momento en los que los últimos temas de antes de los primeros bises no le quedaron igual de fluidos, porque mira que Aitor Gorosabel como guitarrista, muchas veces poco reconocido como guitarrista, yo creo, pero sin embargo la limpieza que él tiene, pues no la atesoran tampoco muchos hachas, y eso que él no va de Guitar Hero ni nada, pero desde luego de manera muy natural. Es increíble lo que saca de las seis cuerdas, quitando ese pequeño percance antes de esos bises, que fueron, por cierto, dos tandas, donde se marcaron el no somos nada de la polla en el segundo, en la segunda tanda, casi como, bueno, algo que puede ser habitual en los conciertos de Sutagar, este tipo de detalles. Pero bueno, luego lo que es la interpretación de sus temas, por encima de todo, sobresaliente, con un Gal de Arriaga a la batería, que yo tengo que decir que me impresionó, la verdad que no, no he visto, fijaros lo que son las cosas, que no he visto demasiados conciertos íntegros de Sutagar. Me he acostumbrado mucho a verlos últimamente en festivales y demás, y me impresionó cómo a lo largo de dos horas, el que es hermano del que fuera batería de la banda antes de tener aquel desgraciado accidente de Borsa, pues es alucinante la pegada que tiene y cómo mantiene el ritmo del grupo a lo largo de todo el concierto. Muy buenos músicos en Sutagar, siempre hay Torgo Rosabel un poco la cabeza visible, pero desde luego muy bien arropado por sus compañeros para brindarnos un concierto de auténtico nivelazo, que hizo que se despidiera la banda por todo lo alto con todo el Café Anchoquia cantando JK y Labas y Arte, mientras que ellos brindaban con sus instrumentos y los alzaban al aire al final de la actuación. Desde luego, una buenísima noche en el Café Anchoquia. Y es que muchas veces también estos grupos que decimos, son de aquí, se valora menos, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en este caso yo creo que con Sutagar no ocurre. A pesar de que mucha gente pueda acostumbrarse a verles en algunas fiestas de forma gratuita y demás, en este caso, con una entrada de por medio, también la gente supo responder y crear una gran noche en el Café Anchoquia, a cargo de la banda y a cargo de todos sus seguidores. Y como digo, lo prometido es terminar esta crónica con el tema íntegro que a mí yo voy a destacar de esa noche. No me voy a ir a uno de sus clásicos, ya pincho uno de sus clásicos en el anterior programa, por cierto, uno de los que en este caso faltó, pero me voy a quedar con este de hace apenas un par de añitos, de La Mecha que pillachen, este Pistía, impresionante Sutagar en directo.
Let's Pasamos tú a mentirle rocetas. Lurari hecho su CD en estandas. Itxaro pena loratzen da borrokan. Itxaro pena loratzen da borrokan. Itxaro pena loratzen da borrokan.
Nivelaza también de Sutagar en sus últimos trabajos, una carrera yo creo que bastante considerable en cuanto al nivel de calidad, que no solamente les hace vivir de los clásicos. Yo creo que lo mejor que se puede decir de un grupo con la trayectoria que tiene la banda Euskalduna. Y por cierto, te recuerdo que si estás en directo, la manera de contacto más directa con el programa puede ser a través de nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra, a través de nuestro correo electrónico lamiradanegra@hotmail.com, y si quieres a través del teléfono 94 485 1652. Atentos a todo eso estamos nosotros, por si quieres comentarnos cualquier cosa en torno al programa o lo que sea, nos escribes y nosotros encantado de poder responderte o de saber cuáles son tus inquietudes o qué deseas para este programa. Y ya que estamos con bandas euskaldunas y hablamos de unos clásicos como Sutagar, ahora vamos a ir con una banda que inicia su andadura con este primer EP, una banda de Lasarte, si no me falla la información. Se llaman Gabesia y de momento nos presentan este trabajo de título Gizakia Etxai con 7 cortes. Vamos a extraerte este quinto corte del disco, este Utaekita. Acuérdate de su nombre, ellos se llaman Gabesia.
Die!
Buena propuesta la que nos hace llegar Gavesia, y sobre todo hay que mirar lo que prometen para el futuro, que la verdad que la cosa con ellos se pinta bastante bien. Acuérdate del título también del disco, Gavesia era la banda, y el trabajo que nos han hecho llegar, Gizaki Echai. Continuamos de presentaciones con una banda salmantina, ahora nos vamos un poquito más lejos, que ya nos hace llegar el que es su segundo trabajo. Se formaron en el 2006, no editaron un primer disco hasta el año 2012, de título Génesis, en aquel momento autoeditado, bueno, en aquel momento, en el 2012 no hace tanto tiempo, ¿no? En ese momento autoeditado, y ahora ya llegan con su compañía, con su nueva compañía, con Maldito Digital, que ya les edita este trabajo de título Freak Show at Carnival Time. Hablamos de Critter, una banda que suena entre el thrash, el death, pero también con alguna reminiscencia que te puede recordar algo un poquito más rockero. Aquí te los presentamos.
Yeah.
esto que ha sonado así de potente, que realmente escupe fuego en vivo, que lo hemos dejado entrar sin presentación, es el último directo, el primero en su carrera, de Hive on Fire, los de Oakland, que presentan este Spitting Fire Live volumen 1 y volumen 2, que nos ha parecido espectacular. Qué fenomenal banda y qué pedazo directo que se han currado. Tanto es así que ya que tenemos dos volúmenes, pues hemos dejado que suene un tema, en concreto este last del primer volumen, y ahora vamos a dejar que suene otro tema, pero en este caso del segundo. Este Face of Oblivion, este registrado en el Music Hall of Willamburg. Y el anterior registrado en el Bowery Ballroom. Aquí tenéis a Hive on Fire en directo por partida doble. Sigues escuchando La Mirada Negra. Hive on Fire en directo, potentísima la banda de Oakland, potentísima en estudio, y como no, cuando reflejan un directo tiene que quedar de idéntica manera, si cabe multiplicando esa sensación. Y ahí está ese recomendable trabajo en vivo que se ha marcado el grupo Hive on Fire, lo último que ha sonado hasta ahora aquí en La Mirada Negra. Pero continuamos porque todavía nos queda tiempo, enseguida vamos a estar hablando con la gente de Agresiva, pero antes algo más. Vamos a reincidir en este trabajo de In Orden, porque van a estar visitándonos de manera inminente, este Heavy Metal Session volumen 1, donde se han marcado algunas versiones de clásicos del rock y del heavy metal. Y ahora vamos a ir con este Wild Child, que originalmente pertenece, todos lo sabéis, a Wasp. Estarán presentándolo en vivo, este disco, junto a Después de Todo, el próximo día 18 de enero, en muy poquitos días, en el Sentinel Rock Club de Erandio. Vamos a escucharles un poco cómo hacen a su manera este Wild Child. Y luego te recordamos más fechas que van a tener a lo largo de todo el estado. Aquí les tenéis, In Orden.
Yeah.
Ahí tenía esa In Orden. Bueno, y decía que iba a recordar las fechas de la banda y voy y me las quito de delante, es que soy así. A ver si las puedo recuperar. Y os comento todas las fechas que tienen, porque aparte de estar en el Sentinel el próximo día 18, que eso sí te lo recuerdo, pues porque es así que me la recuerdo de memoria, aquí las tengo ya. 18 de enero, como te digo, junto a Después de Todo, estarán In Orden en Erandio, en el Sentinel Rock Club. El 25 de enero estarán también junto a Después de Todo y Evil Impulse en la sala We Rock de Madrid. 14 de febrero en la sala Home Murcia. Decir que esta fecha en Murcia serán ellos solos. Seguirán con Después de Todo dos fechas más, el 15 de febrero en la sala Pa' Haberse Matado de Valencia y el día 22 de febrero en la sala Museo de Burgos, y estarán también en Ciudad Real el próximo día 15 de marzo en el Devil Grow Metal Fest. Esas son las fechas de momento para In Orden, una genial banda que ya vimos precisamente en el Sentinel en una fiesta de nuestro programa y que en esta ocasión repiten, así que si anduviste por allí y te queda el recuerdo, yo creo que deberías repetir, pero bueno, tú verás. Recomendado por este programa el concierto de In Orden junto a Después de Todo el 18 de enero. Y ahora vamos a ir ya con los protagonistas del programa de hoy, los principales protagonistas, la banda entrevistada, como suele ser habitual en este programa. Siempre intentamos entrevistar a una banda, son muchas a las que querríamos dar salida porque su calidad así lo merece, la entrega y el esfuerzo yo creo que lo merecería en todos los casos, y la calidad en muchos de ellos. Seleccionamos lo que podemos y hoy el turno va a ser para Agresiva, que nos presentan un EP de 4 temas llamado Cronofobia, donde yo creo que la banda ha dado un paso importante adelante y va a remarcar mucho más la personalidad que ya se vino fraguando en sus anteriores pasos discográficos. Vamos directamente con su música y enseguida hablamos con la banda.
¿Sabes? Existen dos clases de personas, no hay más. Los que quieren dinero y los que no saben lo que quieren.
Won't you have love?
Bueno, supongo que estará temblando el suelo en vuestra casa o donde estéis escuchando este programa. Qué potencia, qué caña, velocidad, pero también muchos detalles, mucho en lo que reparar en este nuevo redondo de agresiva. Y es que uno también agradece que haya propuestas diferentes dentro de una escena revitalizada, que es la escena del thrash metal. Se agradece que haya gente que se pueda salir un poquito de la tónica más general. Estamos muy acostumbrados a escuchar bandas de thrash con un estilo muy tradicional. Agresiva se puede decir que en parte también lo tiene, pero con esas voces siempre agresivas, ¿no? Y en este caso tenemos aquí una voz limpia, tenemos un estilo que puede tender un poquito más al speed y, no sé, otro tipo de matices que a mí por lo menos me hace muy enriquecedor escuchar este Cronofobia, aunque tan solo sean dos temas nuevos. Luego encontramos una inclusión de un tema ya registrado en su día en Send to War, en la demo que editaron en el año 2010, y una versión, no una versión de lo más usual, por cierto, sino que se han ido a acordarse de una banda argentina llamada Malicia, lo cual también creo que es de tener muy en cuenta y muy en consideración dentro de este Cronofobia. Así que vamos a desgranar un poquito este disco y lo que es la actualidad de la banda, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Miguel Coello. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, y en primer lugar, enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque tengo ahora en mis manos este EP, pero también quiero felicitaros por lo que fue vuestra demo de Send to War y por lo que fue ese primer disco Eternal Foe, que pasaron por nuestras manos, les tuvimos en cuenta, no creas que no, pero sin embargo lo que no tuvimos fue tiempo para haceros el hueco que os merecíais.
Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por las palabras que nos dedicáis, y la verdad que encantados de que vaya gustando a la gente un poco lo que hacemos.
Bueno, y un estilo que digo yo que se sale un poquito de lo que viene siendo típico en el thrash metal. No es que reinventéis el estilo, no es que no dejéis de tener una esencia verdaderamente tradicional, pero sí que es verdad que dentro de ese resurgir parece que todo el mundo, cuando habla de caña, siempre se imagina pues eso, voces totalmente desbocadas, en plan agresivo, gutural, siempre rasgados. Vosotros, sin embargo, sí que aportáis otro tipo de detalles.
Sí, la verdad es que estaba bastante de acuerdo cuando nos estabas definiendo hace un momento, porque sí, la verdad es que lo que son las bases sí que desde luego venimos todos un poco de un thrash metal tradicional, como tú comentabas, pero sí que es verdad que luego también le queremos dar un toque, digamos, más personal, pues con ciertas cosas, como puede ser la voz de Samu, que también apuntabas, y bueno, pues determinadas influencias de otros estilos que también tenemos algunos de nosotros, como pueden ser trozos más progresivos quizá, y un poquito más técnicos, y bueno, creo que es lo que nos diferencia un poco también de otras bandas.
Poco a poco el trabajo notéis que va dando sus frutos, porque sois una banda que evidentemente como disco como tal podemos decir que tenéis todavía uno, ¿no? Que es el Eternal Foe, que es el disco largo, pero sois una banda que ya desde aquella demo del año 2010, Send to War, os habéis hecho notar, vamos, os habéis movido, habéis sabido trabajar primero el aspecto musical, que es fundamental, pero luego también habéis sabido llegar a prensa y llegar a la gente, ¿no?
Sí, lo que pasa que realmente también un poco, digamos, que vas llevado por cómo funcionan las cosas. O sea, es decir, ese primer disco, como tú comentas, realmente es el resultado de cómo funcionó la demo. O sea, la demo, para nuestra sorpresa también, la verdad es que fue una carta de presentación muy buena, que se agotó además muy rápido y que gustó mucho a la gente, y eso pues lógicamente nos hizo plantearnos el tema de grabar un primer disco bastante pronto, en ese sentido. Entonces pues si esa demo no hubiera funcionado así, pues igual ya estaríamos hablando de otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esa maqueta nos animó mucho a tirar para adelante, y de momento tanto ese primer disco como este EP, pues como bien dices, van dando sus frutos poco a poco, de manera constante, porque no es un estilo tampoco que te lluevan las ventas y los pedidos y demás, pero bueno, a la gente va gustando, y yo creo que poco a poco vamos calando, y esperamos con ese segundo disco que vamos a grabar ahora en breve, pues consolidarnos un poco en todos los sentidos.
La primera demo puede ser una toma de contacto, ¿no? Podemos decir que no hay esa presión, ¿no? Pero ya con Eternal Foe, teniendo en cuenta lo que habíais recibido con Send to War, ¿sí que notasteis que la apuesta tenía que ser más fuerte y que igual teníais que tomároslo más en serio?
Sí, la verdad es que sí. Además, de hecho, esa, digamos, ese incremento en un poco los compromisos y la profesionalidad, entre comillas, de la banda, pues es lo que hizo también que después de la grabación de ese disco pues perdiéramos un miembro, que era Edu, el otro guitarra, porque precisamente no podía de alguna manera cumplir con los compromisos que ya se estaban generando y que nos venían dados, porque tampoco nos planteamos en un principio que todo pudiera venir tan rápido, pero bueno, es cuestión de adaptarse. Nosotros era lo que queríamos y encantados en ese sentido.
¿Y qué tal te has hecho? Porque una cosa que evidentemente es de pregunta obligada, ¿qué tal te has adaptado tú a ser ahora mismo la única guitarra que hay en la banda? Porque te lo digo porque lo que es este disco en sí es una colección de riffs, vamos, abrumadora, ¿no?
Sí, pues no sé, yo supongo que bien, o sea, es decir, nosotros una vez que se fue Edu, como te comento, pues nos surgió la gran duda, ¿no? O sea, ¿ahora qué hacemos? ¿Realmente seguimos como estamos? Intentamos buscar un reemplazo y bueno, pues nosotros siempre contamos un poco lo mismo, hicimos 4 o 5 bolos, muchos de ellos aquí en Madrid, incluso de incógnito, sin anunciarnos como Agresiva, para ver un poco qué tal funcionaba el asunto, y vuelvo un poco a lo de antes, o sea, si, cuando en esos 4 o 5 bolos las impresiones que recogíamos eran muy buenas, incluso de compañeros músicos nuestros, que digamos nos animaban a quedarnos como estábamos, pues la verdad es que cada vez lo tienes un poco más claro hasta que tomas la decisión, y creo que de momento ha ido bien. Yo me he adaptado bien, hemos intentado, hay algún tema más complicado que otro para el tema de directo, pero bueno, hemos hecho unas adaptaciones que creo que son bastante dignas y la verdad es que muy bien.
Si es que además una cosa que yo destacaría de este disco es que a mí me parece más complejo, por lo menos es más cambiante y más imprevisible que Eternal fue, y en estos dos temas que encontramos aquí, precisamente ahora que tú te tienes que exigir solamente, no tienes a nadie que te pueda acompañar y que puedas hacer un juego de guitarras, ¿no? Te tienes que exigir más a ti mismo.
Sí, lo que pasa es que eso es un poco inconsciente, o sea, igual que en el primer disco pues a lo mejor nos salieron, digamos, las influencias pues más clásicas que tenías a lo mejor dentro del heavy metal o del thrash metal, pues ahora, digamos que en ese sentido, este segundo disco nos ha pedido un poco más en cuanto a técnica, quizá, y nos han aflorado por ahí influencias pues un poco más progresivas, como te comentaba antes, aunque en Eternal Foe también estaban, porque el propio tema que daba título al disco pues ya iba un poco en esa onda, y bueno, de todos modos, los dos temas digamos nuevos que aparecen en este EP tampoco reflejan, digamos, el disco en su totalidad. También va a haber temas, digamos, un poquito más clásicos en ese sentido, porque nos gusta también que los discos pues sean un poquito variados y no sean todos los temas del mismo palo. Entonces,
hay una cosa importante, y es que yo cuando escuchaba Agresiva, y me pasó con la demo y me pasó también con el trabajo, con Eternal Foe, siempre se me venía a la mente una banda, ¿no? Que era Megadeth, me recordabais bastante a ellos, aunque vosotros igual sois un poco más espídicos, ¿no? Pero la verdad que me recordáis bastante a la banda de Dave Mustaine. Sin embargo, yo creo que en este caso ya sí que podemos hablar de que hay una personalidad que es la personalidad de Agresiva, y es ahora igual cuando, mirando un poquito la vista atrás, te vas dando cuenta que de que esa personalidad ya estaba latente, ¿no? En los anteriores trabajos, y que simplemente se ha fortificado.
Hombre, pues la verdad es que para nosotros es una satisfacción escuchar eso, porque es un poco lo que yo creo que pretendemos casi todos, que es pues tener un sonido y un estilo un poquito personal, que ahora mismo también es muy complicado porque hay muchísimas bandas y además muy buenas también que hacen muchas cosas interesantes, y entonces pues la verdad es que escuchar de vez en cuando esto que me comentas pues motivo de alegría, porque es un poco lo que pretendíamos, ¿no? O sea que...
¿Pero es algo que se busca o que llega? Porque claro, a veces cuando tienes cierta intención se pierde la naturalidad, y por otra parte también no hay que dejar de ser uno mismo, ¿no? Y evidentemente las influencias marcan. ¿Se puede buscar un sonido personal? ¿Vosotros lo habéis buscado o diríais que ha llegado solo?
Yo personalmente te diría que sí, totalmente. O sea, igual que te digo que las influencias afloran en determinadas ocasiones de un modo casi inconsciente, pero sí que tú buscas, o sea, es decir, el que este segundo disco sea un poquito quizá más técnico que el que el anterior es totalmente intencionado. El estilo que ya dejamos de lucir en el primer disco lo teníamos también muy claro a la hora de grabar, incluso unos pequeños cambios en lo que es el sonido como tal de la banda que hemos introducido en este EP, pues también son totalmente buscados, ¿no? Entonces por eso cuando digamos ves que te lo reconocen en ese sentido, pues la verdad es que es una alegría.
Además habéis grabado en otros estudios y que con lo que hicisteis en el anterior trabajo, ¿ha sido precisamente para encontrar ese cambio y esa evolución? ¿O no pues tiene nada que ver?
Entre otras cosas, de hecho este EP no está grabado en un estudio como tal, sino que está grabado en nuestro local de ensayo de aquí de Madrid, de Ritmo y Compás. Entonces, pues bueno, está grabado con un estudio portátil que tiene nuestro amigo vasco de Rancor, y que fue la manera en que ellos también grabaron su último disco, que la verdad es que les ha quedado muy bien, y nos animó pues también a hacer la prueba de hacer una grabación, digamos, lo más profesional posible dentro de nuestro local de ensayo. Lo que pasa que, bueno, queríamos también que este EP nos sirviera un poco de prueba para ver, entre otras cosas, esa. Y, bueno, pues ahí está el resultado. Yo creo que en general ha gustado. Hay gente también que bueno, que se queda a lo mejor con el sonido del primer disco en cuanto a producción general, pero, bueno, en general yo creo que ha gustado.
Yo creo que suena verdaderamente como un cañón, ya digo, que provoca temblores. Y luego está también la mano en la mezcla de Carlos Santos en los Sandman Studios, además de Vasco Durán, como decimos, que os ha ayudado la producción, ¿no? Pero bueno, la producción, ¿tú dirías que es más de la banda que o la tomarías como algo conjunto, junto a Vasco Durán?
Yo creo que la producción en este caso fue bastante conjunta. Vasco la verdad es que nos aportó muchas cosas también muy buenas y muchas ideas que nos dio, digamos, durante el proceso de grabación. Y Vasco lo que nos facilitó mucho fue esa grabación en sí, porque claro, poder grabar en tu local sin tener que desplazar equipo, con un amigo además que tienes total confianza en el sentido de que no tienes presiones de plazo, de tal, pues la verdad es que fue, es muy fácil, ¿no? Entonces, y yo creo que para hacer un trabajo que está grabado en un local de ensayo, yo creo que el resultado es bastante aceptable.
Bueno, y luego también apuntar la masterización de Mika Jussila ya para terminar de finiquitar lo que es el tema del sonido, que no sé si quieres apuntar algo sobre por qué él, porque bueno, muchas bandas recurren a él, pero bueno.
Bueno, pues básicamente porque como la mezcla, digamos que ya hemos hablado con Carlos de Sandman, pues la verdad es que es un poco un tema también, digamos, no sé si llamarlo comercial, es decir, casi todo lo que sale de Carlos se masteriza con Mika y bueno, tampoco queríamos romper esa cadena. Mika también es un tío que dentro del estilo nuestro ha hecho cosas, mil cosas que están muy bien también, y pues tampoco era ningún problema contar con él, al contrario.
Bueno, y esta forma de trabajar, ¿no? Sacando este adelanto, os mantiene un poco en el candelero, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque hoy en día, pues ya sabemos que esto está muy destinado a gente que sepa buscar la música que le gusta, claro. Pero está claro que desde que debutasteis con la demo, vamos a tomar la demo como un pre-debut, pero desde entonces habéis estado siempre ahí, ¿no? Porque ha habido una forma de trabajar constante: demo, luego primer trabajo, ahora esto en el año 2013, y en este 2014 ya se prepara el nuevo disco. ¿La intención que teníais era un poco que la gente no se olvidara de vosotros, o por qué este lanzamiento intermedio entre lo que es vuestro primero y vuestro segundo disco?
Sí, realmente es un poco todo, o sea, es decir, nosotros como conceptualmente nos gusta tener la banda muy activa, entonces no cuando nos planteamos grabar el segundo disco, realmente, la verdad es que la gestión ha sido un poco complicada en cuanto a temas de estudios de grabación, que ya este segundo disco sí que lo vamos a grabar en un estudio profesional. Entonces no teníamos fechas, no sabíamos cuándo iba a poder salir, ya eran más de 2 años después de la salida de Eternal Foe, y la verdad es que a nosotros eso va un poco también en cuestión personal, ¿no? Pero se nos hacía mucho tiempo ya entre dos lanzamientos, y fue uno de los motivos de plantearnos sacar un EP previo, por así decir. Luego ha habido también otros motivos, como te comentaba antes, nos ha venido muy bien para probar determinados temas técnicos a nivel de grabación y de producción, y aparte pues pretendemos también que sea una pequeña carta de presentación para bueno intentar encontrar alguna compañía pues que se interese por la fabricación y la distribución de ese futuro segundo disco que entramos a grabar ya el mes que viene.
O sea, casi nada, ¿eh? Los objetivos que se puede tener con un pequeño lanzamiento.
Sí, la verdad es que en nuestro caso, aparte de como te comentaba antes, por concepto, querer o intentar por lo menos sacar algo todos los años, en este caso era necesario por un poco por todo lo que te comentaba antes.
Sí, sí. Y en cuanto al contacto con los sellos discográficos, ¿cómo está la cosa? Porque hoy en día es una batalla tremenda el hecho de conseguir un acuerdo que pueda ser satisfactorio, porque muchas veces, claro, al final pagas la distribución y poco más, ¿no? Vosotros, igual, claro, si hay contactos, igual tampoco me puedes adelantar, pero bueno, yo te tiro un poco de la lengua. ¿Cómo está el tema en cuanto a contacto con las discográficas?
Pues mira, te puedo contestar perfectamente, porque la verdad es que de momento está el tema bastante complicado. Ha habido dos discográficas dentro de lo que es nuestro rollo bastante importantes que se han interesado por distribuir ese segundo disco, pero que al final, bueno, pues parece ser que no va a poder ser, precisamente porque lo que comentábamos antes de no estar, digamos, encasillados en ese thrash metal más tradicional y tal, pues yo creo que les hace un poco no estar seguros, o sea, es decir, las compañías ahora van a tiro hecho y van a distribuir y a promocionar lo que saben seguro que se va a vender, que es el thrash metal totalmente tradicional, como comentabas antes, que está ahora mismo bastante de moda, el heavy metal clásico también, lo más tradicional y lo que se sabe que gusta seguro. Entonces, cuando ven una apuesta, como en nuestro caso, que es un poquito diferente, que se sale un poco de esos cánones, pues de momento les ha hecho echarse para atrás. Entonces, seguimos con nuestra búsqueda y, bueno, de momento, como tú bien dices, lo máximo a lo que puedes aspirar es que te puedan cubrir, pues eso, la fabricación del disco, la distribución y que te hagan algo de promoción. Ahora mismo las discográficas, por lo menos en este estilo de música, no se van a embarcar en nada más.
Pero a vosotros lo que no os cambia de estilo es nadie, ¿no? Nadie os va a mover del...
Es que, claro, eso tiene una parte buena y es que, al final, como la grabación y la producción y casi hasta el lanzamiento final lo haces tú y lo costeas tú, pues haces un poco lo que quieres. Entonces, bueno, en ese sentido tampoco está mal.
Fíjate que en mi caso, igual es porque escucho también mucha música, precisamente lo que valoro son las propuestas que se salen un poco de la tónica. Pero el público no está ya un poco también harto, ¿no? Tenemos un público que yo creo que quien escucha metal a día de hoy ya es un público bastante educado en estas líderes, ¿no? Y por lo tanto sabe lo que quiere, no es como antes que podías dirigirte a una masa, pero es que hoy en día lo que es la gente que sigue heavy metal habitualmente, por desgracia no somos una masa, somos ahora mismo una minoría. ¿Ese público no crees que valora más este tipo de propuestas? ¿Que ya no existe esa banda que muchas veces se queda entre dos aguas o entre muchas aguas y queda ahí en el olvido? ¿O todavía sigue pasando que pueda haber grupos que por no estar en un cajón o en otro, quedan un poquito olvidados?
Yo, por lo que nos estamos encontrando, a pesar de que, como te digo, la verdad es que no podemos tener queja en cuanto a aceptación y tal, pero sí que es cierto que la gente, a la hora de decidirse por un estilo, prefiere, digamos, pues a una banda más clásica, a lo mejor, o si no es tan clásica, pero que el estilo que practique, ya bien sea heavy metal, thrash metal, que sea un poquito más tradicional. Además ahora está muy en boga pues un poco todo el tema true y tal, y la nueva ola esta de metal tradicional que llaman, y la verdad es que eso, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, es lo que está moviendo más gente. Nosotros, a lo mejor por ser un poco distintos, nuestro círculo de momento de a donde podemos llegar es más reducido.
Lo que pasa es que vosotros no dejáis de ser también tradicionales, ¿no? Y no dejáis de hacer metal. O sea, también podéis entrar en ese círculo, ¿no? Aunque con vuestras características.
Sí, pero en cuanto, por lo menos, bueno, porque al fin y al cabo el público, yo creo que es un poquito más abierto, pero, por ejemplo, en el caso que hablábamos hace un minuto de las discográficas, en cuanto huelen un toque algo más progresivo y tal, es que te descartan, porque eso no... Yo no sé si es que esa mezcla no les va o que ven que es demasiado arriesgado a la hora de ponerlo en circulación, no lo sé, pero automáticamente se descartan, o sea que Bueno, pues, pues afortunadamente a nivel de público no pasa tanto eso, pero también pasa. O sea, siempre hay gente que va buscando un poco también eso, como tú dices, y las bandas que intentan un poco no innovar, porque eso también cada día es más complicado, pero por lo menos tener un estilo más propio, pero yo creo que todavía son minoría en ese sentido.
Bueno, pues a seguir rompiendo esquemas, y oye, el que no se entere de lo que hace Agresiva o mire para otro lado, ellos se lo pierden, porque nosotros desde aquí desde luego lo recomendamos. Y aquí tenemos precisamente dos temas nuevos, que háblanos un poquito de la historia de estos dos temas que habéis adelantado. ¿Es porque los teníais más trabajados? ¿Por qué habéis decidido que estos temas, en concreto Cronofobia, que da título a la obra, y Ecstasy and Luz, sean los que anticipen lo que va a venir en el siguiente disco?
Pues la verdad es que hemos intentado, aunque no, como te decía antes, también no refleja ni mucho menos la totalidad de lo que es el disco, pero bueno, el disco a la hora de grabar el EP estaba prácticamente terminado, y entonces pues lo que intentamos fue elegir dos temas que fueran distintos entre sí, un tema a lo mejor un poquito más clásico en ese sentido, o de speed metal más clásico, como puede ser el Ecstasy and Lust, y otro tema que tuviera influencias un poco más progresivas, que fuera un poco más técnico, como es Cronofobia. Entonces esa era un poco la intención.
Y como bien nos has dicho, no tiene por qué representar lo que va a venir en el disco, ¿no? ¿Cómo definirías ese trabajo que ya estáis ahora mismo pues en proceso? Supongo que estés grabándolo ya, ¿no?
Bueno, el día 3 de febrero entramos al estudio.
Ese que además tenemos el título, si no sé si era definitivo o no, pero yo el que tengo por aquí apuntado es The Crane of Ortain. Ese va a ser.
Ese es el título bueno.
Pues explícanos, si estos temas en concreto tampoco tienen por qué definir cuál va a ser la onda que lleve el disco, ¿tú cómo definirías ese próximo trabajo de Agresiva?
Yo lo definiría un poco como una evolución natural de lo que fue Thermal Foe. Por ejemplo, en este EP no quedan reflejados, hay dos o tres temas que sí que van en una onda un poco más clásica, más tradicional de heavy metal, de thrash metal, que en estos dos temas del EP no quedan reflejados porque no ha habido sitio físico para meterlos. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que es un disco igual de variado que Eternal Foe, porque va a tocar varios palos dentro del estilo. Yo creo que a la gente que le gustó ese primer disco, este segundo les va a gustar también. Pero creo que es una evolución natural, una pequeña vuelta de tuerca, pues a lo mejor en que sean temas un poquito más complejos, como tú también apuntabas, un poquito más técnicos. Intentaremos a partir del día 3 que entramos a grabar, pues que también el resultado final en cuanto a sonido y producción sea un poquito mejor también que el anterior.
Es curioso, ¿no?, con la forma de comenzar el disco con ese Ecstasy and Lust, cuando aparece esa intro, que es una frase extraída de la película Éxtasis, ¿no?
Sí,
un poco fue ahí, eso es lo que fundamenta luego de lo que trata el tema, o por qué comenzar de esa manera con esa frase que bueno, lo que dices puede ser, no sé si es verdad o no, pero sí que es una frase que da que pensar, ¿no?
Sí, bueno, la réplica a la que te refieres, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, me parece real como la vida misma. Y efectivamente, es un poco una introducción a lo que refleja. Bueno, el tema de hecho está inspirado un poco en la película. Y básicamente, pues la conclusión es un poco la que dice la réplica, ¿no?
Pero es como si nos condenáramos, ¿no?, todos a buscar dinero, ¿no?
Sí, pero es que al fin y al cabo, desgraciadamente, yo creo que es un poco lo que hay, y lo vemos todos los días en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces es un poco triste en ese sentido, pero es bastante real bajo mi punto de vista.
Bueno, en el caso de vosotros, si estáis con Agresiva, no creo que en este caso lo que busquéis sea el dinero, ¿no?
No, en este caso no, pero sí que te topas con eso, con una discográfica
ya.
Si no ve claro el dinero, pues no cuenta contigo, o sea, es decir, no vas buscando eso, pero te lo encuentras todos los días. ¿Sabes? Entonces, bueno, esto es así. Hay otra cosa que aceptarlo y ya está.
Bueno, luego habéis rescatado también un tema de la demo de ese Sanctuary War, Electric Fence. ¿Por qué en concreto habéis decidido también rescatar un tema y además este en concreto?
Pues este en concreto fundamentalmente fue porque, digamos, nos lo pidió la gente. Es decir, cuando sacamos Eternal Foe, rescatamos dos de los cuatro temas de la demo, que eran The End of the Game y Sent to War, los regrabamos para ese primer disco, y a la hora, bueno, pues de irlo presentando por toda España, que hemos estado más de un año girando por toda la península, pues la verdad es que hubo bastante gente que nos transmitió, pues bueno, que no, que se esperaban encontrarse con ese tema también en el primer disco, que les parecía de los mejores temas, que por qué no lo habíamos metido y tal. Entonces, pues bueno, pues a la hora también de hacer este EP, pues dijimos, oye, ¿por qué no lo aprovechamos también? Lo regrabamos un poquito mejor y la gente que lo quería tener, pues oye, ya también lo tiene.
Y luego hay una versión que, como digo, salís de tópicos incluso para las versiones también, que la gente siempre recurre a los clásicos de siempre, y además me parece un detallazo que os hayáis acordado de una banda latinoamericana, en concreto de Argentina, como son Malicia, porque qué pocas veces nos acordamos nosotros de las bandas latinoamericanas, y fíjate que la gente de allí siempre está mirando hacia España, ¿eh?
Sí. Bueno, en mi caso personal, todo lo que es el heavy metal y el thrash metal latinoamericano, fundamentalmente argentino también, porque es el que parece que es el país que casi saca más bandas, pues para mí ha sido una influencia fundamental en mi vida. Entonces, pues también surge un poco por eso y por lo que hablábamos antes también de no caer en los mismos tópicos, de hacer el cover de Iron Maiden, de Metallica, de no sé qué, y bueno, pues dar a conocer también un poco el grupo a mucha gente que desgraciadamente pues no lo conoce todavía, un grupo que a mí me parece de una calidad excelente, con 6 discos ahora mismo ya, y que sea un grupo que incluso gente, vosotros de medios, que parece que estáis un poco, hay mucha gente que todavía no los conoce, pues la verdad es que me parecía una oportunidad también para hacer algo en ese sentido.
Personalmente, ¿has tenido contacto con ellos? Pues lo digo porque esto puede conllevar, y pudiera ser, ¿no? Porque claro, luego cada uno tiene sus responsabilidades, el hecho de poder dar ese salto, ¿no?, en el charco y poder hacer algún concierto allí o ellos aquí.
Hombre, yo actualmente hace mucho tiempo que tengo bastante amistad con ellos, pero vamos, que esto empezó, o sea, yo contacté hace un montón de años, porque esta gente lleva 17, 18 años tocando como Malicia. Yo contacté hace un montón de años con ellos como fan, yo no, de hecho no, Agresiva no existía siquiera, y bueno, pues a través del tiempo, por así decir, la verdad es que también son una gente majísima, pues al final acabas entablando una pequeña amistad. Si a eso se le une pues que también ellos con cada disco que han ido sacando se han ido superando, y también pues afianzar un poco ese seguimiento que uno tiene de la banda, pues la verdad es que no encontramos una banda mejor para la cual hacer un cover, la verdad.
Esto os lleva a cantar en castellano también, ¿no? ¿Es un pequeño experimento también, o os gusta de vez en cuando tener alguna pequeña pincelada en castellano? Porque vuestro idioma fundamentalmente para cantar es el inglés.
Sí, el idioma de la banda es el inglés, lo que pasa que, bueno, en este caso, bueno, hicimos una historia en el disco también, pero a nivel de bonus track lo sacamos como una especie de rareza.
El de Helltown, en el infierno.
Exactamente, de hacer una versión de uno de nuestros propios temas cantada en castellano. Pero bueno, igual que aquella vez sirvió para un poco también el tema de colaboraciones, que queríamos tener algún invitado que cantaba en castellano y demás, pues ahora se ha hecho también por respetar un poco la versión original del tema. Entonces no es nada que digamos que vayamos a continuar a partir de ahí. Los temas nuestros seguirán siendo en inglés y los 10 temas que van en este disco van en inglés, y esas dos cosillas pues son un poco, como te digo, rarezas que se quedarán por ahí como tal.
Bueno, a ver, me ha encantado, bueno, a pesar de que no podemos hablar de un concepto, ¿no?, porque es un trabajo corto y tal, pero enlazar el título de la obra con la portada, ¿no?, y lo que dice eso de cronofobia, ¿no?, que podemos decir que es una palabra un poco inventada, pero que tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
Sí, bueno, no sé si existirá como tal, pero vamos, es otro, vamos, nos gusta reflejar también un poco en las letras, pues aparte de una de las lacras, yo creo, que hay ahora mismo del tema que hablábamos antes, de la obsesión por el dinero y tal, pues otra de las cosas que queríamos reflejar en alguna de nuestras letras pues es un poco también la obsesión por el tiempo, ¿no?, por controlar el tiempo, la falta de tiempo siempre, los compromisos, las prisas, siempre con fechas, con horas y tal, y bueno, pues eso nos llevó a un poco lo que es cronofobia ahora mismo.
Y además un empresario te diría que el tiempo es dinero, así que lo enlazaríamos.
Sí,
igual, ¿eh?
Efectivamente. Si al final es todo lo mismo.
Bueno, pues la verdad que muy currado todo, también la presentación, el formato físico. Si alguien quisiera hacerse con el trabajo, que como decimos ahora mismo es totalmente autoeditado, ¿dónde podría hacerse con el físico? Que yo es lo que recomiendo. Bueno, si hay en descarga también o si lo habéis puesto a disposición de la gente también, ¿cómo podrían hacerse con vuestra música?
Pues en principio lo más fácil, digamos, que es adquirir todo nuestro material en alguno de nuestros conciertos, y si no es posible por tema de que no coincida o que no visitemos una determinada ciudad, nos pueden contactar a través de cualquiera de nuestros perfiles. Tenemos perfil en Twitter, en Facebook, que yo creo que es el que más usamos para esas cosas, el tema de Facebook. Nos pueden contactar por cualquier método y les hacemos llegar el material sin problema.
Bueno, si se cumplen los plazos, ¿para cuándo estimas que puede estar The Cry Now for Time?
Pues debería estar, si no pasa nada, en algún momento antes del verano que viene debería estar en la calle. Uh-huh. Porque como te digo, entramos a grabar ahora en febrero. Yo creo que el disco para junio debería estar totalmente terminado, y si tuviéramos la fortuna de encontrar pues ese distribuidor, pues incluso mejor e incluso más rápido.
Bueno, pues nosotros os deseamos la mayor de las suertes, que no es que la necesitéis, es que, bueno, os la merecéis realmente por lo que estáis llevando adelante. Que te agradezco estas palabras para La Mirada Negra, que para mí es un auténtico placer. Ya ves que quiero hacer a veces entrevistas un poquito más cortas, pero también nos pasamos de la media hora. Y en cualquier caso, lo que sí que te digo es que a buen seguro, si para antes del verano tenéis ese disco, es muy posible que probablemente justo después del mismo, cuando volvamos de las vacaciones, podáis estar otra vez en nuestros micrófonos, porque creo que promete mucho ese nuevo disco de Agresiva.
Eso cuando queráis, estamos a vuestra disposición. Y nada, agradeceros mucho vuestras palabras, nos alegramos mucho de que os haya gustado el trabajo y esperemos que os guste también el largo.
Bueno, pues si se me ha quedado algo fuera de la entrevista y quieres añadirlo, si hay algo que igual no hayamos puntualizado y te gustaría recalcar, puedes hacerlo ahora.
Pues en principio yo creo que poco más, que la gente, como hablábamos antes, pues que le dé una oportunidad también a los grupos que estamos intentando hacer algo un poquito distinto, que se animen a comprar un poco nuestro material. El EP lo estamos vendiendo por 4 euros, yo creo que es una cosa totalmente razonable para cualquiera que le pueda gustar el estilo, y poco más. Para los que sean de aquí de Madrid, emplazarles al día 18 de enero, que tocamos aquí en la Excalibur abriendo para Valdemar, que yo creo que es un buenísimo cartel también aquí en la capital, y poco más.
¿Ves cómo quedáis bien con los True? ¿Eh? Porque Valdemar es heavy metal puro y duro, ¿eh?
Sí, sí, puro y duro, pero vamos, que yo como te puedes imaginar, como guitarrista, pues para mí es tocar con uno de mis ídolos. Entonces, pues la verdad es que esperamos ansiosos esa fecha, y bueno, pues lo mejor que puede hacer la gente por nosotros en ese sentido, pues es acudir a la sala.
Bueno, bonitas palabras para Pedro J. Monje.
Sí, sí, la verdad es que el maestro, que voy a decir yo, del maestro, que no se sepa.
Bueno, pues buenísima noche la que va a tener oportunidad la gente de disfrutar en Madrid. Ya podíais devolver la visita, oye, ¿ya puestos?
Sí, hombre, ¿por qué no? A ver, todavía el tema de gira, de presentación del disco no está ni planteado, pero vamos, como hicimos en la anterior, intentaremos llegar a todos los sitios posibles.
Bueno, pues intentaremos estar atentos a ver si podemos veros en algún escenario. Bueno, ¿qué tema ponemos para terminar? Tenemos como tema nuevo y vuestro, tenemos solamente Cronofobia, porque hemos pinchado ya Ecstasy and Lust, pero bueno, de los tres que nos quedan, el que te apetezca lo pinchamos ahora.
Pues sí, ya que hemos comentado lo del tema del cover, si te apetece ponerlo, aunque es un poco largo, pero vamos, para que te conozca a los señores de Malicia, por mí encantado.
Por supuesto que me apetece ponerlo, y además es una gran canción de Malicia, pero en este caso en vuestras manos, en manos de Agresiva. Con ella cerramos esta entrevista. Muchas gracias, Miguel, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, Antonio, gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta ahora.
nos echa el tiempo encima, tenemos que deciros adiós. En TRT Radio Rock tenemos que irnos a menos dos minutos. Enseguida estaréis con The Noise Shower. Para la gente que siga todavía la escucha, se va a llevar a los oídos el tema del último acústico en directo de Skunk Anansie. Así completaremos estas dos horas de radio, que han sido un auténtico placer por mi parte, y espero que sea recíproco, que las hayas disfrutado. Volvemos a encontrarnos en la próxima, que será el próximo sábado, de 11 a 1. Ya sabes dónde, en directo. Y si no, ya sabes que los miércoles también estamos para BFM Radio, bfmradio.com. Hasta la próxima, agur.
Thank you!